integrantes del crimen organizado desfilaron armados por una carretera del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Todo esto mientras recibían gritos de apoyo de personas apostadas a las orillas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Papa Francisco también se ha referido sobre el tema de la migración.
Luego de rezar el Ángelus, el Santo Padre dirigió el domingo su pensamiento a todas las personas obligadas a migrar de sus países debido a la pobreza, la guerra y la crisis climática, y reiteró a los países del mundo la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna en la sociedad en que se encuentran, a propósito de la 109ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene como lema libres de elegir si migrar o quedarse.
Lamentablemente, miseria, guerras y crisis climáticas obligan a tantas personas a huir. Por eso, estamos todos llamados a crear comunidades listas para acoger y promover, acompañar e integrar a los que llaman a nuestras puertas.
Ante miles de fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar, el Santo Padre recordó que el derecho a migrar se ha convertido en una necesidad para muchos, dejando de lado la opción de poder quedarse en sus países de origen, y el Papa dijo:
el derecho de emigrar, de hecho, hoy para muchos se ha transformado en una obligación, mientras debería existir un derecho a no emigrar para quedarse en la propia tierra.
En ese sentido, el Papa Francisco también recordó su reciente viaje apostólico a Marsella, que se realizó del 22 al 23 de septiembre, donde participó de la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo y que tuvo como tema central el fenómeno migratorio. Nuestra región no está lejos de esta realidad, y ya que la crisis migratoria alcanza a América Latina, que también enfrenta uno de sus más complicados escenarios, con la tensa situación en la frontera entre México y los Estados Unidos y el desborde de inmigrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzar la semana en este espacio Venezuela Hoy en Radio Martí, a nombre de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Bueno, tengo en el panel hoy desde México al periodista José Antonio Lares, a quien le agradezco su presencia, y desde Europa tengo a Eduardo Figueroa, experto en psicología social. Vamos a analizar un poco la situación que está viviendo el venezolano, porque sigue encabezando el tema y es preocupante de la salidas, las listas de las personas que están intentando entrar a los Estados Unidos. Ya les tengo una cifra que voy a compartir con ustedes a continuación. Eduardo nos pondrá también en contexto y la situación política en Venezuela, cuando incluso en el Nuevo Herald, aquí en el sur de la Florida, estamos viendo que los congresistas de Estados Unidos quieren sancionar a quienes impidan la participación de candidatos venezolanos. Esto en las primarias que están pautadas supuestamente para el próximo 22 de octubre. Voy a comenzar con esto, señor Lares. La situación política, ¿usted cree que se concrete realmente la búsqueda de un candidato unitario opositor que está pautado para esta fecha que ya mencioné?
Alejandro, la verdad que la intencionalidad de la gente cuando es demócrata a veces se vuelve un tanto ingenua. Yo en las circunstancias actuales no tengo claridad al respecto, pero percibo que todo lo que el régimen está haciendo e intenta hacer e intentará hacer será bloquear el resultado de esas primarias, independientemente de que se logre seleccionar a un candidato. Ese candidato que salga triunfante va a tener que necesariamente someterse a los caprichos del régimen, porque de lo contrario, si no, también lo inhabilitarán. Tienen todas las herramientas, las han utilizado de la manera más vulgar. No es nuevo. Son 25 años de la instauración de un régimen que se mostró a sí mismo desde un comienzo autocrático. Mira, la postura de Chávez en el momento en que dijo "es propio" fue la señal de que nosotros íbamos a un camino político en el que la incertidumbre y las oportunidades para el individuo de bien no iban a tener cabida en ese sistema. Y no es que ellos lo ocultaron, es que nos lo dijeron en nuestras propias caras, y nosotros seguimos creyendo que por la vía de la elección íbamos a reivindicar el sistema de libertad y democracia. Nos permitieron unos espacios transitoriamente, claro que sí, nos concedieron algunas gobernaciones, algunas alcaldías, pero en el interín las siguieron ahogando después. Por lo tanto, el propósito de este tipo de sistemas es aniquilar de verdad, verdad, las iniciativas particulares, las iniciativas del ciudadano como tal, tanto Alejandro, que nos llegaron a copar la academia, que de alguna manera es el estamento donde el ciudadano se le permite aprender a ser crítico. Al acabar la academia, acabaron con el hombre y sus expectativas. Y yo creo que definitivamente, por la vía convencional, no es hora ni momento para que salgamos de esta gente.
Es un buen punto y quiero...
No soy optimista.
No, ya lo ha dejado claro José Antonio Lares, periodista desde México. Eduardo Figueroa, ¿coincides con mi colega, el señor Lares?
Sí, totalmente. Yo creo que más que optimismo, pesimismo es ser realista. Mira, lo que son las herramientas de participación ciudadana en Venezuela son un mito. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El mismo régimen tiene una maquinaria muy efectiva donde juegan con la esperanza, que cada día es menor, porque también la gente dice, mira, realmente el venezolano, yo creo que ahora más que en cualquier otra época, es una persona muy ensimismada para sobrevivir al día a día, y dice, no voy a formar parte del juego político, que año tras año me fue decepcionando, figuras que fueron emergiendo, fueron figuras que me fueron decepcionando, entonces me dedico a sobrevivir. Yo escuchaba, bueno, muchos de tus programas, muchas de tus participaciones, Alejandro, y si nosotros nos vamos a lo que es al nivel de ingesta proteica en Venezuela, ya está a niveles alarmantes. De hecho, por debajo de lo que era la ingesta de carne en el año 1936, si te vas a diferentes fuentes, el venezolano de hoy está ingiere menos carne, menos ingesta proteica de lo que lo hacía el venezolano en la época de Gómez, un absurdo total. Entonces son lujos tercermundistas, por solamente dar un ejemplo. El compañero acá panelista también habla de lo que es cómo destruyeron la academia, cómo ha sido lo que es la educación. Muchas de las personas que siguen saliendo del país es porque tienen muchachos en edad escolar y, ¿cómo lo explico? Pues sencillamente lo que quieren es que se eduquen, porque es que no hay educación. Hay acceso a la educación. Ahora el tema es que los muchachos van dos veces al colegio, en el mejor de los casos. Bueno, habrá personas que tienen seguramente para un colegio privado, pero realmente la educación es muy básica, cuando no deficiente en totalidad. Entonces eso va sumándose una tras otra y empuja a lo que es esta migración, este desastre humanitario, porque ya rasga en desastre humanitario lo que es la migración y la movilización del venezolano por todo el mundo. Y realmente el planteamiento en sí mismo, per se, de una opción electoral es un chiste. Y además un mal chiste.
Y inentendible. Y ustedes dos coinciden, creo que tengo un punto muy parecido, y son los cuestionamientos que uno, como periodista, que uno le hace al liderazgo opositor. ¿Cómo enfrentarse? ¿Cómo escoger un candidato opositor, aunque sea independiente del Consejo Nacional Electoral, controlado por el propio oficialismo? Sin embargo, es para medirse a unas elecciones. Yo coincido con ustedes dos y su análisis. Pero fíjate esto que tú estás diciendo. Yo no entiendo, profesor, el señor Lares, ¿por qué el pueblo sí lo entiende? Quizás el pueblo es el que tiene falta de comida, el pueblo es el que se está muriendo de hambre, el pueblo sigue comiendo la basura, como ya lo estoy preparando también un reportaje bien completo para las plataformas de Martín Noticias. Y fíjese, ese pueblo de todos los niveles, sobre todo el de estrato más bajo, sigue saliendo en el año fiscal reciente, y estas son unas cifras actualizadas este fin de semana por la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, son 262.633 personas que han salido del país cruzando el Darién, intentando cruzar la frontera sur. Siguen saliendo por miles y a diario.
Sí, Alejandro, mira, fíjate una cosa. La circunstancia está más que clara a nivel internacional, porque la misión de determinación de los hechos de violencia, de violación de los derechos humanos, de agresiones, de vejaciones, de tortura, se ha puesto en evidencia. Y ese es un factor que si persiste de parte del gobierno, la poca población que se está quedando en Venezuela, porque ya podemos hablar de la poca, porque afuera estamos 8.500.000, según la última observación del monitor de la diáspora. Y entonces esa misión determina que se siguen cometiendo atropellos, que los derechos humanos están siendo violados dentro del desarrollo de un proceso electoral, te podrás imaginar, ¿no? Entonces, cuando tú conjugas esos dos factores, un proceso donde intentamos escoger un candidato que derrote a un gobierno que persiste y agudiza cada día más las medidas coercitivas frente a la población, y la que está quedando allá está más desguarnecida que la que salió, por la que está allá es porque no ha podido salir. ¿Cuánto no quisieran todos los venezolanos que están allá encontrar un mínimo de posibilidades de las que están consiguiendo los venezolanos afuera con todo y lo que implica una travesía de 8, 10 y 12 países para llegar a Estados Unidos, por ejemplo? Los que están en Europa ya se fueron y ya más nadie está yendo para allá, pero los que están saliendo en este momento por el Darién y por toda esta ruta llegan a México, y en México están experimentando una cantidad de dificultades que de alguna manera denotan que la violación de los derechos humanos es el punto clave a derrocar en Venezuela. Si esa decisión judicial contra el régimen no se toma, el régimen va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y la Corte Penal Internacional ha demorado demasiado un pronunciamiento. Me dicen que la justicia internacional es así. Bueno, yo pudiera creerlo, pero entonces, ¿quiénes son los que abogan por la democracia en los organismos multilaterales, pues? Porque lo que está en Venezuela faltando es democracia, no es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, esta circunstancia no permite márgenes de maniobra para el ciudadano común y corriente que está en Venezuela. Y los políticos que están pretendiendo derrocar al régimen por la vía convencional están equivocando la estrategia. Tiene que haber una estrategia de muchísima más fuerza de calle. Y eso lo apagaron hace años con los grupos de choque.
Y esas calles apagadas es parte de la tragedia del pueblo venezolano, que dejó de creer en unos y otros, Eduardo. Y mientras tanto, el día a día se les agudiza su problemática, no tienen transporte, no tienen agua, no tienen electricidad, los cortes son a diario, los salarios, como ya te lo mencionaba, bajísimos, $3.9 al mes, no se puede alcanzar una canasta básica que casi roza los $500, hay gente muriéndose desnutrida, cifras que da el propio régimen, lo reconoció en enero pasado, más de 2.300.000 personas en estatus de desnutrición. Entonces, insisto, José Antonio Lares tiene una buena lectura, ¿no? Hay una enajenación del sector político que no ha entendido o no ha ampliado la estrategia y parece estar centrada solo en el electoral. ¿Qué falta? ¿O por qué siguen esta ruta electoral? Si ya vimos que falló el gobierno interino de Juan Guaidó, que siguió esta misma ruta. Llegó una gran decepción, se desintegró por la misma oposición y ahí estamos, un pueblo desilusionado y buscando, mejor dicho, cualquier vía, por mínima que sea, para irse de Venezuela.
Bueno, los gritos de esperanza, Alejandro, se muestran día a día. Yo te digo una cosa, de los 8.500.000 que están afuera en este momento, hay un estudio muy minucioso de organismos especializados que dicen que de los que quedan adentro hay un 31% deseoso de salir. Así, ¿tú te imaginas la magnitud de eso?
Le pregunto también a Eduardo Figueroa para que nos dé su punto de vista sobre este particular. Eduardo.
Sí, mira, yo a veces rayo de Cándido en qué aspecto. Yo quiero creer, o sea, el Eduardo más inocente o más esperanzado quiere creer que por lo menos la opción, ya yo no voy a intentar no hablar de opción electoral, sino la opción de un nuevo liderazgo opositor que intenta María Corina Machado, no va dirigida a los votos, aunque sé que pues ya han dicho claramente que tienen una expectativa electoral. Pero en cuanto a la salida, realmente la única que yo veo es lograr nuevamente un reconocimiento ciudadano, un reconocimiento real. Ojalá pudiese lograrse, que yo lo veo difícil, pero ojalá pudiese materializarse nuevamente como ocurrió en el 2019 con el interinato, para relevar esta connivencia que tienen, esta sociedad que tienen, el G4, esta falsa oposición, con el régimen, porque es esto, ellos son parte del mismo problema. Bueno, yo quisiera que algún otro liderazgo opositor o político pudiera eso, amalgamar para no ir a elecciones, sino llamar lo que es al apoyo internacional y aplicar otras vías, vías que además de falta de democracia, como dice el compañero acá panelista, el profesor, más allá de la falta de democracia es la falta de justicia y del incumplimiento de normas internacionales, además de los derechos humanos. Entonces, apalancarse en muchísimas herramientas, como ya se han analizado, entre tantos convenios internacionales, porque lo que está enquistado en Venezuela es una mafia criminal, bueno, y bajo ese liderazgo y con el apoyo de coaliciones internacionales, bueno, buscar opciones que no serán del voto para sacar del gobierno a estos delincuentes, lo que es el chavismo, el madurismo y sus cómplices inmediatos, que viene siendo la oposición liderizada por, bueno, Leopoldo López, Capriles Radonsky, Manuel Rosales, etc., etc.
Señor Lares, José Antonio Lares, periodista con quien estamos conversando desde México, desde Europa tenemos a Eduardo Figueroa, que además de experto en psicología social, fue preso político, militar, conoce al régimen porque ha tenido que vivir en carne propia la crudeza del mismo. Señor Lares, usted lo describía también hace unos segundos, unos instantes, que la gente prefiere pasar cualquier penuria, pero conseguir o estar en los pantalones de cualquiera que está en el exterior, que por más mínimo consigue más de lo que puede hallar o conseguir, no sé cómo explicarlo, en Venezuela, dentro del país, donde hay una absoluta precariedad. Pero, ¿qué está pasando en México? ¿Cómo estamos, usted que vive allí desde hace unos meses, cómo se está tratando el tema? ¿Cómo se está viendo esta migración que termina llegando a la frontera sur de los Estados Unidos a través de ese país?
No, hay un esfuerzo institucional, yo lo siento moderado, porque ellos no son los responsables, este gobierno no es el responsable de lo que está haciendo Venezuela, pero en alguna medida, como aliados del izquierdismo, que también lo son, o sea, intentan manejar el tema de una manera discrecional, más están haciendo algunas organizaciones de particulares de venezolanos que están establecidos hace años en México, que han creado ONGs y procuran que de alguna manera algunos refugios y algunos programas de salud y de auxilio en cuanto a alimentación se refiere, operen mientras el venezolano que llega aquí determine qué es lo que va a hacer con su vida, o se regresa o se queda o logra llegar a Estados Unidos. Pero en ese particular la decisión es muy personal de cada quien y de cada grupo de los migrantes. O sea, los que estamos aquí intentando persuadirlo de que el paso es interesante, pero no es fácil, o sea, no logramos convencerlo, porque es que la gente tiene un martirio, carga un martirio a cuestas, que una persona que está en esa condición de tormento, es muy difícil persuadirlo de una cosa o de la otra. Entonces, ahí es donde se producen justamente esas actitudes intemperantes, reacciones violentas, se confrontan con las autoridades. Y frente a un panorama de ese nivel de anarquía, nosotros los que intentamos que el problema se resuelva de manera sana y moderada, no tenemos mucho que hacer, porque es que la gente lleva a cuestas, Alejandro, una carga de tormento, de mortificación y de padecimiento que no es de hoy, es de 25 años. Y esos 25 años a cuestas, primero pasando penurias en Venezuela, luego una travesía tan difícil, y luego un país que no se abre plenamente porque no le conviene, primero que nada, porque eso de la solidaridad internacional no está operando. Nosotros creemos que está operando, pero no está operando como corresponde. Estados Unidos intenta ser, de alguna manera, en función de su vocación democrática, un país que nos recibe bien, pero por supuesto tampoco nos puede recibir en forma anarquizada. Tiene que recibirnos dentro de la formalidad y espera que el que llegue cumpla con los requisitos mínimos. Pero ya tú ves lo que está pasando en Nueva York, por ejemplo. Entonces resulta que en la diáspora se está viniendo ya toda clase de gente. Ya no hay un filtro, ya no es el individuo que está padeciendo porque no encuentra trabajo. Es que el mismo delincuente siente que en esta travesía él puede colarse a otros estadios donde va a conseguir dólares, por ejemplo. ¿No? Porque en Venezuela ya robar a alguien es perder el tiempo. Eso piensan los ladrones, imagínate tú, ¿no?
Bueno,
porque no haya quien robar. No hay a quien robar.
El tren de Aragua y todo esto que se está viendo en Sudamérica, sobre todo en esa parte
del continente. Un drama.
Un drama, así mismo es. Pero fíjate, y tú sabes que Eduardo Figueroa, esto que está diciendo el señor José Antonio Lares, del drama que también se está viviendo en esa selva del Darién, que está ahora incluso en los noticieros americanos, en las grandes cadenas network americanos, no solo en los hispanos, ¿no? Y son a diario, hacen contacto con el reportero en vivo, transmiten y son cantidades de gente. Ojo, debo aclarar que la mayoría, o por lo menos encabezan la lista, venezolanos, pero hay de todas las nacionalidades, incluyendo cubanos, que son los mínimos, porque después de la apertura que tuvo el régimen con su aliado en Nicaragua, pues, y la salida hacia ese país vía avión ha disminuido, pero hay europeos, asiáticos, de cualquier nacionalidad. Pero me encontré un testimonio que lo utilicé para mi reportaje que va a salir en las próximas horas en las plataformas de Martín Noticias, de un muchacho que se llama Víctor, no quiero dar su apellido. Lloraba de angustia, describiendo que no había nada y que frente a los peligros de esa selva, él no quería regresar. Y en un momento termina diciendo, porque todo lo que se ve en la selva, la gente tiene que estar consciente de ello. Y esto es un llamado, ojalá que podamos replicar este contenido, y no es para, pues nosotros no somos quien para decirles, lo que sí es nuestro deber alentar una migración legal. No alentamos, Radio y Televisión Martín no alienta una inmigración ilegal, yo como venezolano tampoco, porque es poner en riesgo la vida del ser humano, de su familia y todo. Bueno, Víctor decía que lo que vio en esa selva con tanta gente huyendo, que el comportamiento de los animales era más racional que el de los seres humanos. Y yo me quedo impactado porque hay una miseria provocada por estos gobiernos, como decía también José Antonio, y no me engancho más, no es culpa de México, es culpa de estos regímenes que tienen viviendo o de esta manera, en esta situación, a sus ciudadanos. Eduardo.
Sí, mira, me recordaste, hay un amigo también, expreso político militar, que con dos niñas pequeñas, un gran amigo y una persona con unos extraordinarios valores, que él me dice ya hace casi un año, y me dice, Eduardo, me voy a la selva. Y yo le digo, mira, hermano, no lo hagas porque pones tu vida en riesgo. Y él me dice, mira, ya el régimen me quitó 6 años de libertad. De hecho, él cumplió 5 años de condena y lo dejaron todavía un año más detenido. Y él dice, por cualquier impulso puedo caer detenido de nuevo. Si no, moriré en Venezuela porque, pues, qué sé yo, por cualquiera de las causas no naturales, sino accidentales que ocurren, prefiero arriesgar mi vida. Él, bueno, llegó a Estados Unidos, presentó su caso y digamos que fue dentro de lo irregular, bastante regular. Pero además de eso, también hay un video por allí de un señor con muchísimo sobrepeso que fueron guiando por redes sociales. Y el señor terminó su recorrido, una persona con una condición física bastante limitada, porque el desespero de salir de Venezuela, principalmente hablemos de Venezuela, es impresionante. Mira, el tema de los pensionados, te lo digo por papá y mamá, que fueron pensionados y que en el 2006 y en el 2005 respectivamente tenían una pensión que al cambio eran $800, $850. Hoy en día son 30, son $25. Y el gremio de ellos vive bajo depresión, hay suicidios. Estos son crisis o dramas que son silentes, que es el de los venezolanos de tercera edad, que tienen 70 años, sobre los 60 años, y no están en condiciones de atravesar una selva, o no tienen visa, o no tienen los medios para salir del país, y se ven atrapados en Venezuela después de haber tenido una vida medianamente holgada o holgada como profesionales, profesores, abogados, hasta militares. Y ahora se ven en una inopia casi absoluta, dependiendo de lo poco que puedan ayudarle sus hijos, en el caso de los que tienen hijos. Entonces, esto obviamente impulsa a lo que es la migración de cualquier tipo y de cualquier manera. José Antonio hablaba del tema de 8.500.000. Estamos hablando de que casi es el 30% del país y el 31% que está todavía en Venezuela con deseos de irse. Estamos hablando de un tema ya que se enfrentarán próximos gobiernos de despoblación. Todo esto, pues obviamente, es lo que se describe. La gente prefiere pasar penuria y obtener por lo menos la esperanza de a mediano plazo de una vida medianamente normal que quedarse en Venezuela.
Y es un trabajo bien cuesta arriba también para, sobre todo, Estados Unidos, porque por más política, fíjate que la semana pasada acordaron darle un TPS a los que llegaron a partir del 23 de julio o antes de esa fecha, pero no se dan abasto, están desbordados y la crisis se está presentando en la frontera sur, pero se le está presentando al resto de la región, porque hay Nicaragua en la misma situación, la isla de Cuba con la misma situación después de 64 años y otros países que tienen una pseudo-democracia o democracias perfectibles, pero con un problema generalizado, un factor común donde el ser humano no se le están respetando sus derechos humanos y los lleva a salir. Me queda un minuto, ¿verdad, Tony? En este minuto, José Antonio Lares, quisiera que le enviara un mensaje a esa gente que está saliendo, o no sé, lo que le salga al corazón decirle a nuestra gente que está desesperada.
No, mira, en verdad a mí no me queda más que compadecerme de mis paisanos venezolanos. Yo soy venezolano. Yo pude haber perdido mucho, no tengo por qué enumerar aquí lo que perdí como ciudadano después que luché durante 50 años de ejercicio de mi profesión. Me costó lograr mi profesión. Vengo de la provincia venezolana y de verdad que obtuve muchas cosas en base a un sistema de libertad y democracia, trabajando con dignidad, preparándome con esmero y... me duele mucho que, y yo tengo ya 79, 80 años casi. O sea, es poco lo que tengo que perder, pero o sea, yo pienso en las generaciones de relevo. Generaciones en las que nosotros hemos querido puentear con un mensaje de optimismo y positivo, o sea, para que contraste las épocas históricas que vivimos nosotros y las que están viviendo ellos. Y yo siento que ellos van a encontrar poco en qué inspirarse.
Así es.
Por la razón de que.
Lamentablemente pequeño, tengo que cortarlos.